Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tita me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca.
Escuchamos El reloj en voz de Roberto Cantoral García, quien fuera un cantante y compositor mexicano. A lo largo de su carrera recibió varios reconocimientos, además de ganar diversos premios como el Orfeo Negro en el Festival de Festivales en Bulgaria.
Porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
Viraritaris de Bolaño solicitarán al Instituto Electoral de Participación Ciudadana un cambio normativo de partidos políticos a usos y costumbres. En 13 días, la zona norte sumó 30 casos más de la infección por el nuevo coronavirus. Alcanza Jalisco las 50.000 personas recuperadas de COVID-19. Los servicios de salud mental en esta zona y en la entidad son poco incluyentes, señala experto. Promueven la ruta segura de la vacuna y piden la colaboración de las autoridades municipales. En el ABC de la prevención nos comparten algunas recomendaciones para quienes gustan del ciclismo. Iniciamos la semana y escucharemos el pronóstico del tiempo en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Esta mañana, en ausencia de Ana Cristina Pinedo, les saluda en el micrófono Lupita Arceo y les hacemos extensivo el saludo de quienes hacen posible este espacio: Gonzalo Vela, Diego León, Cristian Rosales y, por supuesto, Ana Cristina Pinedo. Estamos comenzando una emisión más. Los invitamos a que se sume con nosotros a esta transmisión. Y si tiene algún comentario, alguna sugerencia, alguna opinión, por supuesto, con relación a la información que le vamos a estar compartiendo, bueno, puede hacérnosla llegar a través del 499-9242-33 o bien al 800-701-9999. Nosotros con gusto estaremos a la espera de sus comentarios. Comenzamos entonces con la información. A partir de las próximas elecciones, en Bolaños pretenden que el cabildo esté conformado por decisión de usos y costumbres. Es Gonzalo Vela quien nos comparte esta información. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti y, por supuesto, también a todo nuestro auditorio. En efecto, les comento que en la República Mexicana, el artículo segundo constitucional dispone que la pluralidad de la nación se sustenta en una composición pluricultural mantenida originalmente en pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Bajo esta premisa y con la intención de hacer valer sus derechos, Virraritari de la región solicitarán al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco que las próximas elecciones sean bajo sus propios usos y costumbres. Al respecto, abunda Óscar Bautista Muñoz, coordinador de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños.
En nuestra comunidad, este fin de semana, la Asamblea decidió que va a iniciar otros procedimientos legales que por derecho tenemos. Por el caso de Bolaños, va a solicitar el cambio de régimen, lo que significa que el sistema de elección vamos a solicitar de que se cambie de partidos políticos a usos y costumbres. Y en Mezquitic, la demarcación electoral, se puede decir que le corresponde a San Sebastián, pues también vamos a pedir acciones afirmativas para que la comunidad, por usos y costumbres, elija a sus representantes en el ayuntamiento. Entonces, eso es lo que vamos a iniciar. Ya esta semana se van a estar presentando las solicitudes formales, pero ahorita no nos estamos independizando todavía ni de Bolaños ni de Mezquitic.
En Bolaños, la representación indígena consta de poco más del 70%, mientras que en Mezquitic es de aproximadamente 28%. Con base en cambios normativos similares en otros estados, solicitarán los cambios pertinentes para ambos municipios, reiteró Bautista Muñoz.
En México hay municipios que se maneja por sistemas normativos, o sea que donde la mayoría es población indígena, tienen derecho a elegir por medio de sus usos y costumbres a todo el ayuntamiento municipal. Entonces, nosotros como representamos en Bolaños más del 70% de la población, pues creo que tenemos ese derecho para que el municipio se convierta a usos y costumbres. Lo que significa que en medio de asambleas se va a elegir sin partidos políticos un proceso democrático interno a todo el cabildo, al presidente municipal, regidores y todos los cargos públicos para los bienes y servicios. dándole a la comunidad mestiza lo que le toca a ellos, ¿verdad? Nosotros no nos queremos imponer, al contrario, reconocerles y darles lo que realmente les toca a ellos y lo que nos toca a nosotros como comunidad.
El entrevistado agregó que de no atenderse la solicitud, emprenderán acciones legales para hacer valer sus derechos, ya que por ley les corresponde.
Y va a iniciar un procedimiento, los consejeros y consejeras van a dictaminar y evaluar, e independientemente si no lo aprueban o no lo aprueban, si no lo aprueba el IEPC, reconoceremos esa decisión de todos los consejeros y consejeras. Si no nos lo aprueban, nos vamos a ir a juicios. La comunidad va a demandar al Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana y nos vamos a ver en los tribunales. Representamos a la mayoría municipal, por supuesto que sí, es un derecho.
En esta semana esperan concluir la solicitud para hacer llegar al instituto, ya que en máximo 2 semanas esperan contar con una respuesta favorable, concluyó el funcionario. Lupita, pues hasta aquí con esta información referente a estas cuestiones que tienen que ver con las solicitudes que emprenderán Birraritar y particularmente de Bolaños a fin de tener la representación mediante usos y costumbres en el Cabildo y por supuesto en las próximas elecciones que ya se avecinan.
Por supuesto, Gonzalo, muchas gracias por esta información. Y bueno, pues más bien por todos he sabido esta lucha que ellos han tenido desde hace muchísimo tiempo y que poco a poco a través de estas acciones pues han logrado que sean considerados en cuenta y que por supuesto sus peticiones tengan eco. Entonces ahora habrá que esperar en este próximo periodo electoral que en efecto se avecina y que ya a lo mejor nosotros no lo estamos viendo de manera tan precisa, pero sabemos que detrás de todo esto hay toda una organización. Así que estamos al pendiente de lo que puedan conseguir, por decirlo de alguna forma, y también una vez que se lograra o no, pues qué repercusión tendrá.
Así es, ellos refieren que de no aceptarse o de no tener una respuesta favorable a su solicitud, pues emprenderán acciones legales. Mencionar además que en algunos otros estados hay municipios que ya han emprendido este tipo de acciones y pues bueno, han tenido respuesta favorable y se pueden regir bajo sus propios usos y costumbres. Tal es el caso de algunos municipios de Oaxaca, por ejemplo. En este caso, pues lo que ellos solicitan es que al menos en Bolaños la representación sea meramente dirigida por usos y costumbres y en Mezquitic la demarcación electoral, que es más o menos del 28%, pues sea a partir de acciones, ellos lo llaman afirmativas, para que la comunidad por usos y costumbres también elija los representantes de este 28%. Entonces, pues habrá que esperar cómo sigue comportándose esta información y, por supuesto, la respuesta que puedan obtener.
Así es, Gonzalo. Te agradezco mucho esta información. Tenemos que hacer un corte de estación, pero evidentemente este espacio apenas está comenzando, así que ojalá se quede con nosotros o se vaya sumando a esta transmisión. Vamos a hacer un corte y regresamos. En 13 días, la zona norte sumó 30 casos más de la infección por el nuevo coronavirus. Y por fortuna, en Jalisco ya son 50,000 las personas recuperadas que tuvieron COVID-19.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Crescencio y Víctor. En 1813, en México, José María Morelos y Pavón escribe el documento Sentimientos de la Nación, Es considerado uno de los textos políticos mexicanos más importantes. El conjunto de ideas expresadas se fundamenta en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, así como en la Revolución Francesa. En 1968, en México, 5 trabajadores de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla son linchados en el pueblo de San Miguel Canoa. Años más tarde, se realizaría el filme que recontaba los hechos.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 47 centavos y se vende a 21 pesos con 37 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 61 centavos y se vende a 25 pesos con 58 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán, gracias a las personas que nos están escuchando a través del 104.7 de FM o quienes también sintonizan esta emisión en internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Gracias, insisto, por su sintonía y si tienen algún comentario, alguna opinión, con gusto estaremos a la espera de los mismos. Enviamos también un saludo a quienes nos escuchan en Radio Plaza 87.7, que se enlaza a esta transmisión. Y bueno, pues el tema de COVID, que sigue dando mucho de qué hablar, dado que esta pandemia pues lamentablemente no tiene para cuándo terminar o no tiene una fecha, mejor dicho, les comento que en el caso de la zona norte, las reuniones sociales, la asistencia a actividades religiosas y la aglomeración de personas en la vía pública son actividades que en esta zona, pues en este lugar, han derivado en el incremento de casos del nuevo coronavirus, que a la fecha acumula ya 210 diagnósticos positivos. Y de esto, como en todas las ocasiones anteriores, hablamos con el encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez.
Lo que respecta a la zona norte del estado de Jalisco, sus 10 municipios ya suman 210 casos para el corte del día 13 de septiembre. Colotlán continúa siendo el municipio que presenta el mayor número de casos, sumando a este corte 124 casos. Bolaños también con 22 casos, Totatiche y Mezquitic, ambos con 16 casos cada uno, Urruquilla el Alto 13 casos, lo que es San Martín de Bolaños 5 casos, Santa María de los Ángeles y Chimaltitán, 4 casos cada uno. En el caso de Huejúcar y Villaguerrero se mantienen con 3 casos cada uno. Estos son los números que tenemos registrados a este corte de lo relativo a la prueba rápida para COVID-19 y lo que se ha realizado de prueba tipo PCR en la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán.
Colotlán y Bolaños se posicionan en el primer y segundo sitio del listado de incidencia por COVID-19 en esta zona. Ambos suman 146 de los 210 casos registrados hasta el momento, pero con 16 contagios, Totatiche ha escalado al tercer puesto, superando incluso a Huejuquilla el Alto, señala el médico.
Bueno, Totatiche se encuentra con 3 casos más que Huejuquilla el Alto, pero efectivamente lo que es el municipio de Colotlán y Totatiche en estos últimos días han tenido el mayor número de casos. Te comento lo que llevamos de este mes, del mes de septiembre, al corte del día 13, pues bueno, ya se han sumado 30 casos al conteo que teníamos cerrando en el mes de agosto. Esta situación, bueno, va en relación a las situaciones que hemos observado, un poco más de relajamiento a lo que estábamos viviendo. Inicia a haber algunas festividades sociales donde existe aglomeración de personas ya sin ningún tipo de protocolo o siguiendo alguna recomendación de seguridad.
Los criterios para declarar la recuperación de un paciente de forma oficial han cambiado a lo largo de la pandemia. En la zona, 150 de las personas cumplieron con ellos y se suman a este listado, precisa Isla Huaca Álvarez, quien también revela el número de casos activos con base en el último reporte epidemiológico.
En el caso de Colotlán, tiene 22 casos activos. Esos 22 casos de los 36 es un importante número. De los casos recuperados que tenemos registrados, son 154 casos como tal. El tema de las defunciones, siempre hemos hablado de dos números diferentes. Es el registro que tenemos nosotros propiamente de las personas que han fallecido en alguna de las unidades de atención médica de nuestra red. Y la otra es personas que dieron positivo con nosotros en alguna prueba que se hizo y que posteriormente se complicaron pero terminaron su atención en alguna unidad hospitalaria de segundo nivel, ya sea en la ciudad de Zacatecas, Fresnillo o la zona metropolitana de Guadalajara. Y para ese dato nosotros tenemos contempladas 20 personas que han fallecido, específicamente ya con una prueba positiva relacionada a COVID-19.
Mientras que Colotlán, Bolaños y Totatiche encabezan la lista de incidencia en el norte de Jalisco, Chimaltitán, Villaguerrero y Huejúcar se mantienen en los últimos puestos por tener un número menor de diagnósticos confirmados. Pues este es el panorama en la zona norte y tal como escuchamos al doctor Guillermo Isla Huaca Álvarez, en estos 13 días, es decir, en lo que va de septiembre, se han sumado 30 casos más a este acumulado que a la fecha ya son 210 y bueno, aunque se tienen 154 personas recuperadas, también está esta cifra de personas que han fallecido y que se le relaciona pues también su deceso con esta infección. Se tienen en este momento 36 casos activos y de ellos 22 están aquí en Colotlán. Hay que recordar que cuando estos casos son activos todavía están en una fase que pueden contagiar a otras personas. Entonces, estas estadísticas son la evidencia que necesitamos para seguir cuidándonos, para seguir estas medidas de recomendación que se han emprendido desde que inició esta pandemia o previo pues a ello. Así que esta es la información que nos ha revelado el doctor Guillermo Isla Huaca Álvarez con relación a la infección de COVID. Y en este tema, en Jalisco, de acuerdo a lo que emite la propia Secretaría de Salud, ya se tienen 50,000 personas recuperadas de esta infección. Adelante, Gonzalo, con la lectura de esta nota que todos los días se emiten en la dependencia estatal.
Gracias, Lupita. En Jalisco se acumulan a la fecha un total de 50,265 personas recuperadas de COVID-19, quienes pasaron ya el periodo de aislamiento en su domicilio y no presentaron síntomas al menos 3 días previo a declarar su alta. Entre estos casos, se cuentan también quienes estuvieron hospitalizados y fueron dados de alta. Cabe recordar que a lo largo de la pandemia han cambiado los criterios para declarar recuperación de un paciente de forma oficial. Actualmente, se consideran como recuperados bajo criterios clínicos los pacientes sintomáticos que cumplen un mínimo de 10 días a partir de la aparición de síntomas y por lo menos otros 3 sin síntomas, sin presencia de fiebre ni síntomas respiratorios, así como los pacientes asintomáticos de quienes se pide un lapso de 10 días después de dar positivo en la prueba del SARS-CoV-2 para considerarse recuperados. La gran mayoría de los enfermos superan esta infección viral sin problemas. Cerca de 9 de cada 10, 89% del total de casos confirmados, tienen síntomas leves y pueden llevar la convalecencia en el hogar, siguiendo los cuidados e indicaciones médicas. Son personas que no requieren hospitalización. En contraste, 11% de los enfermos de COVID-19 van a dar a un hospital, por lo que la mayor parte se da de alta por mejoría. En este contexto, la Secretaría de Salud Jalisco recuerda a la población en general que al asistir a algún espacio público se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones y mantener una distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o gel con alcohol. La Secretaría de Salud Jalisco reitera el llamado a la población a mantenerse en casa este próximo 15 y 16 de septiembre y solo salir para actividades esenciales. Es muy importante también Estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor de 92%. Ante estos síntomas, se debe de acudir de inmediato a una unidad médica sin esperar el resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Hoy, Jalisco reportó 470 contagios nuevos de COVID-19 detectados gracias al sistema radar. Con lo cual, se acumulan 59.943 casos confirmados desde marzo pasado que se notificó el primer enfermo en el estado hasta la fecha. En cuanto a las defunciones, la entidad reportó hoy 12 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron en las últimas semanas, pero hasta ahora se notificaron por parte de las distintas instituciones a la plataforma del CISBER. A la fecha en el estado se acumulan un total de 2.813 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 2.743 corresponden a residentes de 93 municipios de Jalisco y 70 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. A la fecha, tienen casos confirmados 124 de los 125 municipios de Jalisco, y de ellos se reportaron 91 municipios con casos activos, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Hoy no se añadió ningún municipio al listado de territorios jaliscienses con casos confirmados. Sumando los resultados negativos reportados de todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 134.525 casos a la fecha. Este día se da cuenta de 3.446 casos activos en Jalisco, personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días. En la entidad se tienen 50.265 personas recuperadas de COVID-19, quienes cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. De los afectados acumulados hasta hoy, 51% son varones y el 49% mujeres. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años con 12.8%, el de 35 a 39 años con 11.9%, el de 25 a 29 años con 12.4% y el de 65 años y más con 10.7%. En el grupo de niñas, niños y adolescentes se tiene 916 casos confirmados en menores de 0 a 15 años, que representa el 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, 89% son ambulatorios, por tener síntomas leves o moderados o ser asintomáticos y se atienden bajo aislamiento en su domicilio. 11% ha requerido hospitalización por COVID-19. Hasta el momento, se han registrado 851 casos positivos entre el personal de salud, cuyos contagios están asociados a la atención prestada en los servicios médicos. De estos, 199 son del municipio de Puerto Vallarta, 526 de Guadalajara, 10 de Ocotlán, 40 de Tepatitlán, 2 de Colotlán, 2 de Zapopan, 13 corresponden a Ciudad Guzmán, 6 al municipio de Tala, 5 a San Juan de los Lagos, 5 a Lagos de Moreno, 24 a Utlán, 4 al municipio de San Pedro Tlaquepaque y 5 al municipio de Ameca. En todos los casos positivos, se les pide aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo. Ante la sospecha, se debe comunicar al call center a su disposición y si es necesario se dará una cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. Los números son el 3338-233220, en este caso es el número de la Secretaría de Salud Jalisco, y el de la Universidad de Guadalajara, 3335-403001. Lupita, esta es la información.
Gracias, Gonzalo. Pues esta es el escenario que se tiene en Jalisco y, como siempre, pues seguir al pendiente de lo que se genera, pero además activos en estas medidas de recomendación. Vamos a hacer un corte de estación y regresamos para escuchar las recomendaciones del comandante de Protección Civil en el ABC de la prevención.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Los síntomas de la demencia alcanzan su pico en invierno y primavera. De momento no existe ningún tratamiento que cure o revierta la demencia, pero el diagnóstico temprano puede ser de gran ayuda para intentar ralentizar el avance de la enfermedad. Por eso resulta trascendental el resultado de un estudio realizado por la Universidad de Toronto, que sugiere que los síntomas de la demencia se hacen más intensos y evidentes en invierno y primavera. Los investigadores trabajaron con 3.000 adultos de 70 años para estudiar cómo variaban las proteínas del cerebro y del fluido espinal con las estaciones, y cómo esos cambios afectaban a sus habilidades cognitivas, y comprobaron que los síntomas asociados a la demencia empeoraban y se hacían más evidentes en el periodo comprendido entre diciembre y junio, comparándolo con cómo se manifiesta entre julio y diciembre. Los participantes mostraban peor capacidad de atención y concentración y también para memorizar datos en invierno y primavera. El hallazgo es realmente importante porque significa que en los primeros estadios de la enfermedad los síntomas pueden quedar enmascarados en verano y otoño, lo que haría más difícil realizar un diagnóstico temprano en esas estaciones. ¿Pero a qué se debe? Los investigadores aún no lo saben, pero creen que los niveles más altos de vitamina D que se alcanzan en verano y permanecen acumulados durante parte del otoño podrían tener algo que ver. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán y es momento de escuchar el ABC de la prevención. En esta ocasión, los elementos de protección civil nos comparten una serie de recomendaciones, particularmente para las personas que practican ciclismo.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy, en el ABC de la Prevención, deseo platicarles sobre las medidas de seguridad que se deben de considerar en actividades del ciclismo. Empecemos por comentarles que la materia de protección civil debería tener injerencia en todas las actividades que realizamos, ya sean laborales, sociales o deportivas. Es decir, la población en general tenemos la responsabilidad de trabajar con seguridad, incluso divertirnos también con seguridad. Ejemplo: si vamos a cambiar una llanta de nuestro vehículo, hacerlo con seguridad, de tal suerte que evitemos que por descuido pudiera caerse el gato cuando ya quitamos la llanta y nos pueda causar alguna lesión severa. Aunque no lo crean, hay antecedentes de personas que han quedado atrapadas bajo el vehículo por este tipo de errores. Otro ejemplo, cuando estamos haciendo labores de poda, si no visualizamos trabajar con seguridad, es decir, el prestar atención en el uso de las herramientas que utilizamos, ya sea un hacha, un machete, una motosierra, el vigilar la altura del árbol, la seguridad de la escalera que estamos utilizando y sobre todo los cortes que hagamos al árbol que se está podando. Un mal corte hecho en la rama nos puede caer encima, ya sea nosotros, quizás sobre un vehículo o sobre los cables de electricidad, y estos son accidentes que se pueden prevenir si trabajamos con seguridad. Pues bien, el tema que hoy les compartimos tiene que ver con las actividades deportivas que a muchos nos encanta realizar, solo que en muchas ocasiones nosotros no visualizamos hacer algunos deportes con una visión de seguridad. Así que este día vamos a hablar en lo específico de lo que son las actividades deportivas de un ciclista, a fin de que todos nosotros podamos visualizar cómo se debe de planear este tipo de actividades y dónde debemos de poner atención principal a la hora de realizar un tipo de rodaje y cuando van a ir a algún lugar a hacer su recorrido. Para el desarrollo de este tema le he pedido este día que me acompañe el tercer oficial Sergio Escobedo Arellano y lo he invitado precisamente a él porque Sergio es un oficial que practica el ciclismo de manera cotidiana. Entonces él nos va a apoyar con el tema del día de hoy. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Agradezco tu apoyo en el ABC de la prevención este día. Deseo hacerte algunas preguntas respecto a las medidas de seguridad que se deben de realizar cuando se planea un recorrido en la bicicleta. Entonces voy a empezar haciéndote algunas preguntas. Empiezo por la primera. ¿Cuáles son los accidentes más comunes que se presentan al realizar este tipo de actividades deportivas?
Los accidentes que tenemos son, por ejemplo, atropellamiento a ciclistas y también así como ciclistas a personas peatonales que van cruzando por la calle.
¿Algún otro tipo de accidentes?
También ya tenemos los accidentes al momento de estar realizando nuestra rodada, el derrapamiento de las llantas de la bicicleta o el conocimiento de los manubrios de los frenos que se encuentran a la izquierda o a la derecha, los frenos de adelante o de atrás, nos pueden causar fracturas, ya sean nuestras extremidades superiores o inferiores.
¿Cuáles son las rutas que toman aquí en la región para hacer sus rodajes o recorridos en bicicleta?
Bien, pues tenemos rutas, las más usadas son las de campo traviesa o las de las brechas que nos comunican a los ranchos, a comunidades, y también las que son por carretera.
¿Cuáles serían las medidas de seguridad que se deben de considerar cuando se planea hacer un recorrido en bicicleta? Es decir, ¿en cuanto a equipo, las herramientas, la vestimenta?
Podemos contemplar como equipo también al momento de realizar una rodada por carretera, llevar como medida de seguridad un auto guía en la retaguardia yendo por nuestros carriles derechos. También podemos llevar los parches para hacer las reparaciones de alguna ponchadura. En cuanto a herramientas, pues llevar las herramientas necesarias que comprenden utilizar en la bicicleta, así como la vestimenta adecuada.
¿Cuál sería la vestimenta adecuada para un ciclista? Es decir, ¿qué tipo de ropa debe de llevar cuando se planea hacer un recorrido?
Bien, pues aquí tenemos los jerseys, los maillots, que son como mallas. Debemos de tener varios criterios en cuenta en cuanto a estos, como por ejemplo la composición, que hay algunos que son de poliéster, de licra. Tenemos que contemplar también la visibilidad de nuestro traje. Son colores fosforescentes en algunos. Debemos contemplar lo que son en nuestro equipo de protección personal, el casco, los lentes o gogles para sol, nuestro buff, pañoleta, contemplar los guantes. También tenemos que ver la regulación del jersey. Tenemos que ver lo que viene siendo la humectación del cuerpo, porque también hay composiciones de telas que nos deshidratan, aunque no lo parezcan. Y estos sí nos mantienen húmedos y nos mantienen hidratados y nos mantienen con una buena ventilación a la hora de realizar nuestro recorrido. También pues tenemos algunos que tienen complementos como bolsas con cierre o bolsas con elástico a la altura de la espalda baja para poder ahí echar nuestros alimentos energéticos que podamos llevar.
Y adicionalmente a lo que acabas de mencionar, Sergio, ¿ustedes consideran el llevar consigo algún botiquín, una llanta de repuesto, por ejemplo?
Sí, es muy necesario también contemplar algunas vendas elásticas, contemplar algún ungüento para golpes, para el cansancio, y también en el grupo debemos contemplar también siempre un líder que tenga conocimiento en cuanto a alergias del personal que va en el equipo. Si hay personas que son alérgicas a las abejas, si hay personas que son alérgicas a algún tipo de polen de las plantas, porque suele suceder que sale uno a realizar rodadas y nos encontramos con a lo mejor con alguna colmena. Para eso tenemos que también llevar pastillas antialérgicas, por ejemplo, una avapena, que es la que más se utiliza para las alergias en cuanto a los piquetes de algún animal ponzoñoso. También debemos contemplar como medidas preventivas, debemos de avisar a familiares y amigos de la ruta que vamos a hacer, la ruta programada, los horarios de salida y posibles horarios de regreso, así como salir siempre al menos de dos compañeros hacia arriba, porque es muy riesgoso viajar solo uno. Debemos de contemplar también la distancia a recorrer de nuestro alcance, de nuestro cuerpo, para no sobrepasar esa distancia, porque si yo de costumbre hago 30 kilómetros, no me puedo aventurar a hacer 50 o 60 kilómetros, porque estoy sobrepasando mi capacidad y va a ser un desgaste para mi cuerpo y va a ser un cansancio muy considerable.
A lo que te refieres es de que no debemos de excedernos, ¿no?, a nuestra capacidad que tenemos para...
Exactamente.
El tiempo de andar en bicicleta. Otra pregunta, Sergio. Me ha tocado ver en carretera que de pronto van ciclistas o vienen en sentido contrario, es decir, viajan de frente en el sentido que viene la vialidad. ¿Esto para ti es correcto o cómo sugieres tú que debe de ser la circulación en una carretera?
Bueno, ordinariamente cuando solo viaja una persona en bicicleta, lo utilizan el viajar en sentido contrario, pues, para traer los vehículos a la vista, los vehículos que vienen, los traemos a la vista y es continuar en ese carril. No es estar esquivando los vehículos pasándonos al otro carril, porque eso es cuando ya nos lleva el riesgo a que nos puedan atropellar. Ya cuando es un grupo grande de ciclistas, tenemos que llevar, como lo había comentado antes, un vehículo guía o un vehículo a la retaguardia con las intermitentes y con las luces necesarias para que nos vaya protegiendo a nuestras espaldas mientras nosotros hacemos nuestro recorrido cuando es por carretera.
En relación al clima, sí, ¿consideran ustedes cuando van a hacer sus rodajes analizar las condiciones en las que va a estar el día para hacer su rodaje?
Es muy importante contemplar las condiciones meteorológicas en las que nos encontramos. Estamos también en la temporada, porque estamos en temporada que hace mucho calor, debemos contemplar la hora de salida y la hora en la que vamos a estar en nuestro mero punto, a la distancia más retirada del pueblo, del lugar donde vamos a ir. Puede ser un desgaste físico que nos puede llegar al agotamiento y ya vamos a requerir de un apoyo. En cuanto a las condiciones, cuando es en tiempo de lluvia, tenemos que considerar si en el lugar hacia donde nos dirigimos hay alguna tormenta o hay posibilidad de que vaya a llover, o aún así, si ya pasó la lluvia, porque puede haber crecimientos de ríos, de arroyos, en los que no podemos estar contemplando, al momento de pasar, pues puede haber un accidente que nos vaya a agarrar. Si es en tiempo de frío, tenemos que llevar la ropa adecuada, aparte de nuestro jersey o algo, algún saco que esté más abrigado, porque también nos puede llegar una hipotermia al momento de estar realizando nuestra rodada.
Bueno, pues como se dan cuenta, en las actividades deportivas también hay que poner mucha atención en lo que son los temas de seguridad. Esto sin duda nos va a bajar la vulnerabilidad y el hacer las cosas con cuidado nos previene de cualquier tipo de accidente. ¿Algo más que deseas agregar al tema, Sergio?
Como dice un dicho, solos ni a la leña. Entonces hay que salir siempre en grupo y estar todos en comunicación con los que se quedan en casa, tanto como los que salen.
Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy, esperando que la información que hemos expresado les sea de mucha utilidad. Recuerden siempre que es mejor prevenir que lamentar, así que vamos a trabajar y a divertirnos siempre bajo una visión de seguridad. Con esto me despido, agradezco el apoyo de Sergio Escobedo y de todos ustedes. Los invito a que sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un buen inicio de semana.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Entramos a la recta final de este espacio informativo de hoy, lunes 14 de septiembre de 2020. Y bueno, pues de acuerdo con lo que un experto comenta, los servicios de salud mental en esta región y en Jalisco son poco incluyentes. Así que adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. En la actualidad, los servicios de salud mental se han visto rebasados por las problemáticas como el suicidio o la depresión. Además de lo anterior, la falta de personal limita que se puedan ofrecer dichos servicios en todos los territorios, pero una cuestión que evidencia el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco es que en la región y la entidad no hay suficientes profesionales de la salud mental capacitados para brindar atención incluyente, así lo aseguró su presidente, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez.
¿Se requieren? Servicios de salud mental suficientes, de calidad, éticos e incluyentes. ¿Y a qué me refiero con esto último, de incluyentes? Por ejemplo, en la zona norte del estado hay un significativo número de personas de comunidades indígenas, ¿sí? En este caso, huelgáricas. Y la pregunta es, ¿los profesionales de la salud mental en Jalisco están capacitados para atender a un grupo originario? Porque atenderlo implicaría no nomás tener la disposición y algunos elementos técnicos de la psicoterapia o la asesoría psicológica, sino implica en forma muy significativa, uno, a veces el manejo del dialecto, y otro, el conocimiento de la cultura, ¿sí? De esos grupos. Porque si no conoce la cultura, va a ser una intervención deficiente. ¿Sí? Entonces tendríamos que tener esos profesionales de la salud mental capacitados y no los tenemos.
Con base en lo anterior, se ha planteado a autoridades federales y estatales que se capacite a los expertos en la salud mental. Sin embargo, las peticiones no han sido atendidas y continúa prevaleciendo la no inclusión en esta y en otras situaciones que también compartió Gutiérrez Rodríguez.
Es el mismo caso, por ejemplo, de adultos mayores. O, por ejemplo, ¿cómo vamos a atender a una persona sorda. Los profesionales están capacitados en el lenguaje de señas y en la cultura del sordo, ¿no? Entonces, eso, entre muchas otras cosas más que estamos proponiendo con las autoridades federales, estatales y municipales, en este momento no es una realidad. Entonces, eso nos lleva a que de entrada ya hay grupos poblacionales que quedan excluidos de servicios de salud mental, que también, que luego para colmo, pues son insuficientes, ¿no?
Otras de las situaciones observadas son las relacionadas a personas invidentes o de baja estatura, lo que también los vulnera, ya que el mobiliario no es el adecuado en cada uno de los centros de atención, una cuestión que también es similar con las personas de la tercera edad, añadió el experto.
Últimamente ya se ha reconocido que para la atención del adulto mayor se requieren abordajes gerontológicos. En este caso, la gerontología es una orientación que permite el rescate de distintas disciplinas que estudian al adulto mayor desde distintos puntos de vista, biológico, psicológico, social, etcétera, ¿no? O en los programas de salud mental, de promoción de la salud mental, o en los programas preventivos, estas funciones de prevención y de promoción de la salud mental tendrían que hacerse desde una perspectiva gerontogógica, es decir, tendría que ser programas en donde consideren la situación del adulto mayor para poder orientar las acciones.
El funcionario estatal concluyó mencionando que los expertos en salud mental hacen lo que pueden, sin embargo la inclusión va más allá, ya que en muchos de los casos, aunque exista la disposición, no se cuenta con los materiales necesarios o la capacitación idónea. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo, pues todavía hay pendientes por resolver. Vamos a escuchar ahora el pronóstico del tiempo en voz de Raimundo Carrillo, ya está con nosotros para su reporte.
Señal Clima.
Y bueno, pues tengo el gusto de saludar en la vía telefónica a Raimundo Carrillo. Raimundo, buenos días. Adelante con este reporte del pronóstico del tiempo.
Muy bien, Lupita. Muy buen día a ti, a tu equipo y a todo el auditorio que nos escucha en la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas. En cuanto al clima, Lupita, tenemos muy buenas noticias. Mira, a excepción de Baja California Norte y el norte de Sonora, esperan lluvias de moderadas a fuertes para todo el país en esta semana, debido a los siguientes fenómenos. Tenemos el frente frío número 3 en el norte y noreste del país, que nos va a estar generando precipitaciones para esa parte. Tenemos dos canales de baja presión, uno sobre el Golfo de México, más una entrada de humedad para esos estados. Tenemos otro canal de baja presión para todo el occidente del país, que también incluye entrada de humedad del Océano Pacífico. Tenemos la onda tropical número 35 en el sur y sureste del país y la península de Yucatán. Estos fenómenos van a estar originando lluvias de moderadas a fuertes prácticamente en todo el país, como te comentaba, con tormentas eléctricas y granizo en algunas zonas. El pronóstico de lluvias es de torrenciales para el estado de Tamaulipas, intensas para Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla, fuertes para Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Colima y los estados del Caribe, y de ligeras a moderadas para Baja California Sur, el sur de Sonora, Aguascalientes, Estado de México y para los demás estados del centro del país. En cuanto al pronóstico de temperaturas máximas, Lupita, tenemos todavía temperaturas de 40 a 45 grados centígrados para Baja California Norte y el norte del estado de Sonora, el estado de Campeche y el estado de Yucatán, de 35 a 40 grados centígrados para Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas. Específicamente para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielos de medio nublado a nublado, la probabilidad es del 75 al 80% de lluvias. Esperamos estas lluvias de moderadas a fuertes en la región, sobre todo por la parte de tarde y noche, con descargas eléctricas e incluso en alguna zona pudiera ser que tuviéramos la caída de granizo. Esperamos ambiente de fresco a cálido, es decir, temperaturas máximas de los 26 a los 28 grados centígrados. Las mínimas estarán entre los 12 y los 15 grados centígrados, con vientos del norte y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora. El reporte de lluvia acumulada, hasta el día de hoy tenemos 613 milímetros, pues como ya lo habíamos comentado, pues esperemos que en el resto de la semana ajustemos esa cuota promedio que hemos manejado de 650 a 700 milímetros, Lupita.
Muy bien, Raimundo, pues te agradezco este reporte y como iniciaba, son buenas noticias para la zona, así que esperemos que se cubra con este número del que tanto se ha estado esperando.
Así es, esperemos que en el resto de la semana cubramos esa cuota, Lupita. Y bueno, pues hablando del campo, quiero, antes de despedirme, enviar una afectuosa felicitación a todos mis amigos charros hoy en su día. Pues esperar un feliz inicio de semana patrio para todos, aunque sea encerrados en casa, pero pues vamos a disfrutar de este clima todavía, Lupita.
Por supuesto, pues muchas gracias, Raimundo, te escuchamos en una próxima ocasión.
Claro que sí, feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti, gracias a ustedes también por el favor de su sintonía. Nos escuchamos el día de mañana con más información a las 9 de la mañana, pero no se pierda hoy el resumen a las 10 de la noche. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.